Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
Seguimos en esta tarde en Geografías Inestables y, como les prometimos, vamos a estar hablando de la segunda mitad, los más 50, y para eso tenemos al doctor Diego Bernardini, que le agradecemos que se está contactando desde muy lejos. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Elizabeth? Muchas gracias por el llamado y, bueno, un gusto enorme poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana, para ustedes de viernes, para mí ya tarde.
¿Qué hora es allá? ¿Estás en Finlandia? ¿Qué hora estamos?
Y aquí son las 5:30 de la tarde pasada ya.
Bien. Bueno, temón este de para todos los mayores, los más de 50. Y pensaba, lo primero que por ahí preguntarte era, ¿qué nos pasa? Porque muchas veces, sobre todo ahora, cuando ves las redes sociales y todo, o sea, como que hay como un quiebre quizás, y en los mayores de 50, y por ahí en no saber ubicarse es una sensación, ¿no? Y querer siempre ubicarse como en la franja menor de 50, porque, bueno, no sabes cómo hacer cuando tenés más de 50 y parece como que te acercás a esa palabra que nadie quiere escuchar, que es la vejez. Y mi primera pregunta era, ¿qué pasa, qué nos pasa cuando los viejos ya no son los otros? Cuando nuestro imaginario nos representa a nosotros mismos, y si en realidad, o sea, existe, o sea, ¿se puede seguir hablando de viejo? ¿Es una enfermedad la vejez? ¿Qué nos comentas sobre esto?
Mira, varias cosas. La pregunta es una pregunta que a simple vista parece muy simple, pero que, como muchas cosas simples, tienen respuestas complejas, ¿no? Ahí hay varias cuestiones. Mira, lo primero es reconocer claramente que a las personas nos gusta clasificar, nos gusta ordenar, crear taxonomías que nos liberen y que al mismo tiempo nos faciliten determinadas cuestiones. Y entre ellos, bueno, estamos siendo también un poquito víctimas de esa costumbre. Una costumbre que, por ejemplo, en relación a lo que vos mencionás, tiene que ver con el tema de anclarnos fuertemente en un indicador duro como es la edad, cuando en realidad la vida es un curso que tiene determinados momentos, que tiene muchas transiciones, y que hoy puntualmente en este inicio del siglo XXI nos está mostrando que empiezan a redefinirse, o por lo menos tenemos que empezar a hacer el ejercicio de repensar esta etapa de la vida, que a mí me gusta llamar la segunda mitad, porque es un momento donde de alguna forma tomamos conciencia de que, como hace un ratito vos mencionabas, que ya no somos jóvenes, tampoco quizás somos personas mayores al uso y costumbre de lo que significa esto, pero al mismo tiempo, bueno, nos hacemos conscientes de un momento de vida en especial donde empezamos a ser más selectivos en lo que queremos, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta, empezamos a hacer valer nuestra libertad de selección y empezamos a ver algo que es muy importante, que es la finitud, ¿no? Que nos caracteriza como seres vivos que somos y que hoy puntualmente está en un gran momento de discusión con eso que vos mencionaste así casi rápidamente y al pasar, que es si la vejez es una enfermedad. Entonces, yo creo que esto, en principio, lo que nos está mostrando es que es el momento en el cual, como sociedad, pero principalmente como individuos, tenemos que empezar a pensar dónde queremos estar en este momento de la vida, que es un momento muy interesante, y te lo termino de definir con esto. Si pensamos cuánto dura la niñez, si pensamos cuánto dura la adolescencia o la adultez joven, cuando hablamos de la segunda mitad, estamos hablando de la etapa más larga de nuestra vida. Estamos hablando de una etapa que puede ser muy interesante, porque tenemos muchas ganancias, también tenemos muchas pérdidas, y tenemos una experiencia de vida que nos sirve como capital para empezar a disfrutar determinadas cuestiones para las cuales estamos con atributos que siguen creciendo más allá de que uno pase el tiempo de vida, ¿verdad?
Diego, ¿y cómo influye o cómo se vive ahora? Porque cuando uno escuchaba hace años hablar de sobre qué pasaba después de los 50, por ahí escuchabas mucho la palabra tranquilidad. Es decir, quiero en esta etapa vivir tranquilo, quiero estar tranquilo, quiero no tener preocupaciones. ¿Y cómo se vive ahora estos más 50? ¿Podemos dejar esa incertidumbre y pasar a una tranquilidad y eso nos va a dar la pauta de, bueno, vivimos fantásticamente bien o ha cambiado esto?
Mira, esta redefinición de la que hablábamos tiene que ver con esto que vos mencionás, que más que una redefinición, yo te diría que es una transformación, porque estamos viendo cómo se están transformando determinadas cuestiones. La realidad es que cada vez son más las personas que viven más tiempo, o sea, la expectativa de vida cada vez es mayor, es más prolongada, pero además tiene que ver con eso que vos decías, ¿qué entendemos por tranquilidad? Por tranquilidad yo creo que pueden existir muchas acepciones, muchas aproximaciones para el análisis. Yo creo que lo interesante desde el punto de vista de la tranquilidad es que hoy podemos planificar la longevidad, hoy podemos pensarla, y esto es diferente a pensar la vejez. Tenemos que hablar de longevidad, porque la longevidad es una cuestión que siempre tuvo que ver con la especie humana y hoy es un fenómeno colectivo. Cada vez estamos viviendo más, cada vez sabemos que si tomamos determinadas conductas podemos agregarle salud a nuestros años y también podemos entender que en esas transiciones, en esas transformaciones, hay un aspecto que es la vigencia, para lo cual no hay fecha de caducidad. La vigencia se define por aquello que todas las personas podemos aportar a una sociedad y para eso no hay edad. Entonces, no hay edad para decidirte si querés retomar un curso, un estudio, un idioma que en algún momento de la vida quedó postergado. No hay edad para decidir si querés correr una maratón, si querés enamorarte, si querés emprender. Para eso no hay edad. El problema es que las oportunidades que muchas veces están en nuestro entorno, que están en nuestra sociedad, comienzan a desaparecer. Por eso es muy importante que como sociedad también repensemos. ¿Qué queremos para, por ejemplo, una ciudad como Buenos Aires, donde una de cada cuatro personas, y dentro de muy poquito dos de cada cuatro personas, van a tener más de 60 años? Entonces, hoy, no Buenos Aires, sino Argentina, es un país que en términos demográficos es un país envejecido. Y esto es importante afrontarlo, porque siempre hubo temas de los cuales la sociedad no habló, no quiso hablar. Y este es uno de ellos. Ni hablar de aspectos quizás más finos, si nos ponemos a hilar lo que tiene que ver con
ahora
esta segunda mitad de la vida.
Ahora que me decía, digo, de aspectos más finos, quería pasar a un aspecto más fino, y en todo lo que vos decías, y recordando un poco por ahí los WhatsApp donde uno está, los grupos y las redes, que hay un tema que todavía sigue siendo tabú, y ahora me lo vas a decir vos, y que para mí es la sexualidad, y mucho más en esa etapa más 50. O fíjate que por ahí
algo que se tapa todo el tiempo,
por ejemplo, es, o sea, ninguna mujer habla de la menopausia. No lo habla ni siquiera en los grupos, muchas veces entre los mismos grupos de mujeres. Es como que es algo, realmente ni siquiera es una enfermedad, o sea, se toma como una mala palabra. Con lo cual, imagínate que a partir de eso, y bueno, yo no sé, y por eso preguntarte, ¿cómo construye la sexualidad alguien de más de 50 y cómo lo vive hombre y mujer, si hay una diferencia en esto?
Bueno, mira, ese es un punto muy interesante. Y primero, cuando hablamos de la segunda mitad, tenemos que sí o sí ponernos la lente de género. Es muy diferente cómo maneja, cómo gestiona esta segunda mitad del hombre que la mujer. Los hombres nos cuesta mucho hablar de esto y todavía estamos en una cuestión muy vinculada al tema del protagonismo que tiene nuestro trabajo, nuestra ocupación, al protagonismo físico, a la virilidad entendida como una cuestión limitada solamente a la erección. Y realmente es algo que es mucho más complejo. Quizás, digamos, esa sea la causa de por qué los hombres vivimos menos que las mujeres. Las mujeres, como te decía, gestionan diferente, las mujeres se vinculan más entre ustedes, hablan más de determinadas cuestiones, por ejemplo, tienen su energía, su vitalidad puesta en aspectos que van más allá de una cuestión profesional, como es la familia, como es la ocupación personal, o como te dije, como son el grupo de personas y del grupo de amigas. Y esto que vos mencionabas de la menopausia, hay que hacerse cargo nosotros, los médicos, porque tenemos mucho que ver en eso. Hemos lamentablemente medicalizado un momento de la vida de la mujer que es una etapa más, es una etapa. O sea, los seres humanos somos prácticamente de la única o de las muy pocas especies que tenemos una longevidad prolongada después que termina nuestra etapa de reproducción. Y esto tiene que verse como oportunidad. Oportunidad que ya se están viendo en otros aspectos y que después podemos hablar, como la silver economy y la economía plateada. Pero la mujer, lamentablemente, fue víctima de esta medicalización. Vos fíjate que ya hay especialistas, colegas míos, que se dedican a climaterio. Y suena muy feo, ¿no? Como también puede sonar feo la palabra geriatría, por llamar así. Sí.
Me gustó eso que dijiste, lo de la golden economy. Contame un poco de eso.
Mira, eso tiene que ver con lo que estamos hablando hace un rato. Las personas mayores de 50 años, cada vez somos más. Somos el grupo de personas que llega en la historia de la humanidad a este momento de vida más comunicadas, más informadas, más educadas y te diría hasta con mayor poder adquisitivo. Hoy el 80% de los mayores franceses ayudan a sus hijos, el 70% de la economía doméstica norteamericana está en manos de los seniors, como habitualmente se suele decir, palabra que a mí mucho no me gusta porque también toma como anclaje la edad, y es la realidad, la mitad, por ejemplo, de los regalos que reciben los niños de Irlanda, se los regalan los abuelos. En Argentina, por más que esto podemos discutirlo durante mucho tiempo, 7, 8 de cada 10 personas son propietarias de su apartamento, de su vivienda, del terreno donde viven. Y esto no va a pasar con las cohortes más jóvenes. Entonces, atención, porque todo este grupo de personas tiene un requerimiento, una demanda de servicios. Son clientes muy selectivos y esto lo están aprendiendo también los políticos, que entienden que estos grupos de personas suelen ir a votar aunque estén exceptuados y no son fácilmente influenciables. Lo está viendo el sector corporativo, lo está viendo Hollywood y Netflix. Estamos viendo...
De hecho, se me ocurre, Biden tiene 77 años.
Claramente,
lo cual,
claramente.
El presidente de Estados Unidos.
Vos fíjate ese tema que vos me mencionaste. Los tres protagonistas, Biden, Trump no me sale el nombre ahora del socialdemócrata, todos por arriba de 70 años. El Papa tiene más de 70 años. Entonces, empecemos a mirar un poquito qué pasa. La reina de Inglaterra, tenemos ejemplos por todos lados. Sofía Loren,
Clint Eastwood. Incide mucho más en esto, o sea, vivir, yo te escucho y bueno, estamos hablando de Europa, Estados Unidos. ¿Incide en lo que es calidad de vida vivir en la Argentina y en esta Argentina para en desmedro de esto que vos proponés?
Mira, esta respuesta tiene un lado bueno y un lado quizás no tan bueno. El lado bueno es que Argentina históricamente, junto con Uruguay y con Chile, tiene el sistema de protección social más sólido, por llamar así, de nuestra región, de América Latina. 9 de cada 10 personas mayores en Argentina reciben una pensión, una jubilación. Y esto es importante. Y esto no es ni de este gobierno, ni del anterior. Esta es una cuestión histórica que tiene Argentina ya prácticamente desde finales de la década o inicios de la década del 70. Ahora, después claramente podemos discutir si realmente esta pensión refleja el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Pero es importante mencionar que en general, yo no tengo las últimas cifras, pero en general en Argentina el nivel de pobreza en las personas mayores estaba por debajo del nivel de pobreza de la población general. Y esto es así. ¿Por qué? Porque en muchos hogares esa pensión, esa jubilación que tiene la persona mayor, es un ingreso regular. Es un ingreso regular que cada vez es más difícil tener en un país como Argentina. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo, la parte no tan buena de esa respuesta es la que vos claramente estás apuntando con tu pregunta. Estamos en Argentina, estamos en un país que es totalmente incierto, que es totalmente inestable, donde no se puede pensar ni siquiera, no a largo ni a mediano plazo, donde en los últimos años el poder adquisitivo y sobre todo de las pensiones ha ido disminuyendo, y esto me parece que ya en algunos sectores políticos empieza a ser tomado en cuenta, porque las personas mayores, que son las que vivieron en el siglo XX los grandes cambios sociales, no son la clase pasiva que muchos de ellos piensan. Son las personas que van a ir a votar y los van a penalizar el día de mañana. Así que atención con esto.
Sí, tenés razón, me quedé con esto y es verdad, tenemos un sistema de salud muy bien armado en Argentina y bueno, y compartido con algunos otros pocos países. Te quería preguntar cómo atravesamos la pandemia, seguimos atravesándola, ¿qué ganamos y qué perdimos en este año y pico para Argentina, año y pico de restricciones?
Mira, yo creo que lo primero que hay que darse cuenta es que esto nos transformó a todos, nos atravesó en distintas dimensiones. Algunos lo han vivido de una mejor manera, otros de otra. Las personas mayores, es muy difícil establecer, digamos, un nivel de respuesta general para un grupo tan diverso, ¿no? No hay dos personas mayores iguales. Entonces, lo que sí sabemos es que a muchas de ellas, por relevamientos, estudios que se han hecho y que hemos hecho inclusive, a muchas de ellas les cambió poco la vida, porque ya eran de vivir, llamémosle, puertas adentro de su casa. Sin embargo, para otras no. Para otras no. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, uno de los estudios nos mostró que el 70% de las personas mayores en los momentos de confinamiento salían igual a la calle. ¿Y por qué salían? Porque necesitaban tomar aire, necesitaban caminar, necesitaban que les dé un poco el sol. Y esto es real. Pero al mismo tiempo nos mostró que es un grupo que fue el que mejor supo, digamos, ser resiliente en este sentido. Y hoy lo estamos viendo, las estadísticas, no solo de Argentina, sino de gran parte del mundo. Ellos fueron los primeros en recibir las vacunas y hoy son los que menos se están contagiando. Entonces, atención con esto. Ahora, también hay un tema. Se nos han muerto, se nos están muriendo, están sufriendo muchas personas mayores solas en su casa, a las cuales todavía la política pública no ha podido llegar. Y esto es un fenómeno que también se dio en todas partes del mundo. Entonces, es muy difícil contestar, como te digo, con una pregunta muy genérica a un grupo tan diverso y que lo vivió de una manera tan diferente, según se trate de quién.
Diego, estaba acá con Mateo, me quedé pensando, porque estoy leyendo el libro acá, la segunda mitad, los 50 más, y me quedé pensando en esto que antes se decía cuando cumplías 40, que decía, uy, los 40 me pegó, los 40 es el antes y el después, canciones relativas a los 40. ¿Los 50, esa frase de me pegó los 40, y se repiten los 50, te pegan los 50, encontrás depresión o una dejadez o un estado que diga realmente, uy, un cimbronazo en la vida de las personas de más de 50?
Mira, sí, la realidad es que sí, porque socialmente, si vos me preguntas si es más fuerte, y yo creo que sí que es un poco más fuerte por dos aspectos. Primero es que cumplís medio siglo de vida, ¿no? Una fecha que es muy simbólica, muy redonda, y por otro lado, para la sociedad, como decimos, ¿no? La sociedad todavía te sigue etiquetando, pasás a ser un cincuentón. Entonces creo que, o una cincuentona. Entonces eso suele ser mucho más fuerte. Pero tu pregunta yo creo que va a lo que todavía muchos conocen o han escuchado como la crisis de la mediana edad. Un momento que para algunos es vivido como una crisis, para otros es esperado porque es una etapa de crecimiento. Y la realidad es que las investigaciones nos están mostrando que muy poca gente, o sea, apenas el 15-18% de los estudios muestran que es vivido, primero, como una crisis, y segundo, es vivido como algo vinculado al envejecimiento. Entonces, yo creo que más que crisis, en este siglo XXI, donde estamos viendo que la posibilidad de vivir mucho tiempo es muy probable, que la posibilidad de invertir en nuestro capital de salud es posible, que podemos prepararnos para todo eso y que ya empiezan a tirarse por debajo cuestiones vinculadas, como mencionamos, al trabajo, la sexualidad, al emprendedurismo, al ejercicio físico. Bueno, yo creo que es un momento de transformación, donde ese cambio de la mediana edad se da en aspectos físicos, claramente, porque ganamos algún kilo, alguna cana, alguna arruga, pero también ganamos estabilidad emocional, tenemos cierta seguridad en relación a lo que queremos, inclusive seguridad que tiene que ver con nuestro desarrollo profesional. Tenemos unos atributos desde el punto de vista de la creatividad, de la atención, del desempeño, que, como dije, las investigaciones muestran que mejoran, y por sobre todas las cosas, sabemos lo que queremos. Entonces, a mí me parece que es un momento muy, muy interesante, pero bueno, es lo que me gusta y a lo que me dedico. Pero yo creo que
Diego, deberíamos abrirnos a eso. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Qué es lo que se está hablando sobre este tema? Y me quedaba con algo que vos dijiste también al principio, de bueno, hacer algunas cosas o prestarle atención a algunas otras, ¿cuáles serían esas cosas que hay que prestar atención a partir de los 50?
Mira, yo creo que más que vivir mucho tiempo, lo que a todos nos gustaría es poder vivir con sentido, con profundidad. Que cada día que nos vamos a acostar a la noche digamos, wow, qué buen día que tuve hoy, o este día valió la pena por algo. Porque el gran desafío hoy te diría que no es vivir más tiempo, sino que es llenar de vida esos años que tenemos por delante y que, por ejemplo, para que te des una idea, estadísticamente, a una persona que está alrededor de los 50 años tiene el 50% de posibilidades de celebrar su cumpleaños número 95. Entonces, no es fácil esto, porque si todavía la sociedad nos jubila, nos retira a los 62, 65, 60 años, ¿no? Y nos quedan por delante 30 años, ahí está el desafío. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Cómo lo podemos utilizar? Y hoy, como te dije, hoy sabemos que podemos sumarle bienestar, calidad de vida a esa segunda mitad si primero somos activos físicamente. Las personas que son activas físicamente, y esto significa caminar más, subir las escaleras, usar menos el colectivo, menos el subte, viven entre 5 y 7 años más. Sabemos que si nos alimentamos de determinada manera, pescado, verduras y determinadas cuestiones, dieta mediterránea, llamémosla así, también se suele vivir más. Sabemos que si tenemos espiritualidad, y esto es diferente a religión, tenemos que pensar en la trascendencia, tenemos que pensar en el legado, tenemos que pensar en el más allá. Las personas que piensan en eso, que tienen esa vida más profunda desde el punto de vista espiritual, las investigaciones también nos muestran que viven más. También tenemos que tener conexiones, tenemos que tener amistades. O sea, los seres humanos somos seres gregarios, ¿de acuerdo? Necesitamos gente a nuestro alrededor. Y esa gente alrededor puede ser el encargado del edificio al que saludamos, puede ser el almacenero de la esquina, el chino que está a la vuelta de la casa, o puede ser nuestros familiares a través de la pantalla. Entonces vos fíjate, actividad física, alimentación, espiritualidad, contactos sociales, y te doy uno más. Uno más es la palabra mágica de Japón. Hoy que empezaron las Olimpiadas en ese país, el Ikigai, es el proyecto de vida, es la razón por la cual nos despertamos cada día y vale la pena vivir ese día. Pero lo más interesante de esto es que ese proyecto de vida no se compra ni por Mercado Libre, ni por Amazon, ni en el mercado de la esquina. Ese proyecto de vida se descubre, y para descubrirlo tenemos que pensar cómo queremos vivir nuestra segunda mitad.
Ah, bueno, me quedó muy claro y creo que les quedó muy claro a los oyentes. Ha sido un gusto, Diego, hablar con vos esta tarde.
Eli, un gusto enorme para mí. Gracias por la invitación y un abrazo muy fuerte a todos allí.
Gracias. Fue Diego Bernardini, aquí en Geografías Inestables.
Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.